Me parece increíble, de verdad, brutal este dato que vamos a contar justo ahora. Los trastornos mentales en menores han crecido un 47%. Los casos de ansiedad, depresión, trastorno por déficit de atención y por hiperactividad se han multiplicado por 3 y hasta por 4 desde 2019. Otro dato más preocupante, si cabe, es que han aumentado en un 59% los comportamientos suicidas. Bueno, la salud mental en España se ha deteriorado en los últimos años. Antes de la pandemia ya se estimaba que el 10% de los niños y el 20% de los adolescentes sufría algún trastorno mental. Pero en la actualidad hay más casos de ansiedad, síntomas depresivos, autolesiones y, como decimos, incluso de conductas suicidas. Bueno, estas son las conclusiones del grupo de trabajo multidisciplinar sobre salud mental en la infancia y adolescencia, un grupo en el que han colaborado varias sociedades médicas y en el que han participado también nuestras invitadas. Paula Vázquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Que es coordinadora de urgencia pediátrica del Hospital Universitario Gregorio Marañón, presidenta también de la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas. Y Azucena Díez, que es psiquiatra, es pediatra, es directora de la Unidad de Psiquiatría Infantil y adolescente de la Clínica Universidad de Navarra, también presidenta de la Sociedad de Psiquiatría Infantil de la Asociación Española de Pediatría. Hola, Azucena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
A mí la cifra me parece más incluso que preocupante. Estamos hablando de un incremento de un 47%. A ver, es verdad que han pasado muchas cosas desde 2019 para acá. Por supuesto, la pandemia, ¿no? Fundamentalmente. Y luego no solo la pandemia, o sea, la guerra de Ucrania, o sea, cosas increíbles que a los mayores también nos afectan. Pero, claro, estamos hablando de menores, ¿no? Y probablemente les está afectando incluso más que a los mayores, no lo sé, pero me parece una cifra, como digo, estratosférica, brutal. ¿Qué supone esto, Paula? ¿De qué estamos hablando?
Bueno, la verdad es que estamos realmente preocupados. Este es el verdadero impacto de la pandemia. La Sociedad Española de Urgencias Pediátricas, al ver cómo se estaba incrementando estos problemas de alteración mental en los niños, hizo un registro desde hace un año, desde enero 2021, seguimos haciéndolo, pero en enero 2022 ya sacamos datos, y vimos que más de 500 niños se habían intoxicado, habían tomado fármacos con finalidad suicida. Más de 500 niños en España. Son datos recogidos de 10 comunidades autónomas, de 23 urgencias pediátricas, y lo que sí hemos definido ya un perfil muy claro de qué pacientes están en riesgo. La mayoría son niñas de una edad de 15 años. Hay un 67% que tienen un trastorno mental previo, pero sí que es cierto que hay un 33% que no tienen trastorno mental, que son niños que en principio no han dado ninguna señal de alarma. La mayoría, 80%, hemos registrado, se han hecho autolesiones. Son estas marcas que muchas veces se hacen con finalidad de limitar la ansiedad. Y hemos visto que un 67% ya tenían acoso entre iguales y una cuarta parte de ellos ciberbullying. O sea que tenemos ya muy perfilado estos niños, que son niños de riesgo, y sobre todo porque hay alto riesgo de que esto lo vuelvan a repetir y bueno, que puedan fallecer, claro.
Jolín. Oye, Azucena, y en cualquier caso, ¿cuáles han sido, o habéis, como he dicho, determinado claramente los perfiles de los niños, con ese perfil especialmente de niñas, como me estáis contando? Pero ¿y los factores determinantes, sobre todo en este aumento, habéis sido capaces también de perfilarlos bien, Azucena?
Pues sí, tal como apunta Paula, estos son datos nuestros, ¿verdad?, de las urgencias en España, pero en todos los estudios de diferentes países se ve que la edad claramente donde se les hace más susceptibles, ¿no?, es la adolescencia, ¿no? Los niños en la etapa escolar, entre 6 y 11 años, pues su vida es más fácil. La mayoría han estado pues tan contentos, ¿no?, con papá y mamá en casa, ¿no? Pero los adolescentes, que ya tienen sobre todo otras necesidades sociales, que se les han cortado, ¿no?, este aislamiento, el no poder estar, ¿no? Ese es un punto ahí de inflexión muy importante. Hablamos de un 47% de aumento global, claro, lo cual implica que si antes un 20% de los adolescentes podían tener un diagnóstico de algo relacionado con la salud mental, ahora estaríamos hablando de un 30%, ¿no? O sea,
un 30% del total de adolescentes ahora mismo podría tener un diagnóstico, que no significa que lo tenga, pero podría tener un diagnóstico de tener un trastorno mental. En este momento, un 30%, Azucena.
Sí, más o menos uno de cada cuatro, uno de cada tres. El concepto de trastorno mental en la sociedad se equipara a enfermedad mental grave, persona discapacitada que no se casa, que no trabaja, que no sé, ¿no? Y para nosotros trastorno mental no es esto, o sea, quiero decir, los niños que vienen a nuestras consultas pues tienen una ansiedad que puede ser leve, moderada, pero tienen un trastorno mental, o pueden tener una depresión leve, un problema de conducta alimentaria que no tiene por qué paralizar su vida, pero que requiere una atención y un tratamiento. El hecho de ser mujer, hasta la infancia, hasta los 11 años, está igualado. El momento que aparece ya el desarrollo hormonal, menstrual, femenino, pues todo se dispara y la mujer, la niña jovencita, pasa a ser mujer y ahí el riesgo también se multiplica por 3 o 4, ¿no? Ese es otro factor clarísimo. Y luego hay otros, esos no los podemos controlar, ¿verdad? O sea, en principio eres mujer, eres adolescente, pero luego hay otros factores donde sí es importante incidir, ¿no? Como médicos, como sociedad en general, profesores, etcétera, y que eso sí que son modificables, ¿no? Por ejemplo, la actividad física, el deporte, se sabe que es un protector enorme para el desarrollo de estos tipos de problemas. Hay una relación también inversa con el número de horas en pantallas, en redes sociales, etcétera. No sabemos muy bien si es antes el huevo o la gallina, ¿no? Si al estar psicológicamente mal está mucho en pantallas o al revés, ¿no? Pero esto va a dar mucho que hablar en los próximos años. Yo soy madre.
Esto que dices es muy interesante. O sea, claro, sí. ¿Qué es antes? ¿La pantalla que produce ese comportamiento, esa ansiedad, o la ansiedad la que te lleva a la pantalla? Sí, también. ¿Ibas a decir, Azucena, que como madre, perdona que te he cortado?
Sí. Yo soy madre de adolescente, ¿no? Y muchas veces pienso, digo, puede ser que mis nietos, o sea, mis hijos, que ahora tienden a abusar de pantallas, porque, a ver, las pantallas son una droga y todos los que tenemos menos control tendemos a engancharnos, ¿no? Digo, quizás mis nietos, mis hijos no van a gestionar igual, ¿no? Porque somos una generación donde estamos empezando a ver todo, bueno, esto enganchado con la noticia anterior que estaba escuchando, ¿no?
Sí.
Que todos somos un poco adictos, pero a los adolescentes pues esto les hace más daño, ¿no? El haber estado 2 años casi sin salir y sustituyendo esa actividad al aire libre, relacionándose, etcétera, etcétera, por pantallas, pues hay que estudiarlo.
Paula, como urgencióloga también pediátrica, durante estos 2 últimos años, ¿qué os llegaba a las urgencias? ¿Casos de qué tipo?
Bueno, inicialmente lo que hubo es una caída importante de las visitas a urgencias. Con el confinamiento, al menos durante 2-3 meses, disminuyó más de un 40% la asistencia a la urgencia. Eso también puede haber sido un problema, porque la gente no acudía ya no solo por problemas médicos, sino por otro tipo de problemas. Y luego ya cuando empezaron poco a poco a ir asistiendo, lo que más nos ha impactado han sido los trastornos de comportamiento, ansiedad, depresión y sobre todo, como he comentado antes, la importante número de niños de una edad, niñas fundamentalmente, de una edad de 14 años, que se quieren quitar la vida intoxicándose con fármacos, que la verdad es que es llamativo. Esto ya se veía previamente. Realmente la pandemia lo que ha hecho es disparar un problema que ya existía, o sea, que no es que la pandemia sea la causante, la pandemia ha sido un precipitante, el confinamiento, el ver a gente enferma, muchos han perdido padres, pero esto ya venía de antes, ya se lleva viendo desde hace años que acudían este tipo de niños a la urgencia, que se estaban perdiendo los factores protectores, amortiguadores, lo que son un poco los valores.
¿Cuáles son esos factores amortiguadores?
Sí, aparte del colegio, la familia, que es fundamental, las relaciones sociales, el deporte, como ha dicho Azucena, pues sí, sí que es importante los valores en los niños, el valor de la empatía, el respeto a la diversidad, el saber gestionar las emociones, gestionar la frustración. Tenemos una población de recompensa inmediata, nosotros mismos. Yo también soy madre de adolescentes y somos los primeros que les damos las cosas un poco para que se callen. A colación de lo que ha dicho Azucena, uno de mis adolescentes también me ha dicho, en 2 años hemos vivido una pandemia, una Filomena, porque somos de Madrid, 2 guerras, una de Ucrania, otra de Afganistán, que bueno, realmente los que lo están viviendo son los de allí, pero sí le repercute mucho a los adolescentes ver lo que ven, ver que la pérdida de valores, de libertades en Afganistán. Y me dice ya hay un volcán, o sea, como que han vivido de forma muy intensa muchas cosas, pero lo que te decía, que esta pérdida de valores, que hay que educarles tanto en la familia como en el colegio, es un poco, está dando la cara ahora.
Fíjate, y Azucena, has comentado una cosa, ha salido, aparte de otros muchos factores importantísimos, por supuesto lo de los valores, pero el deporte. Y Azucena, hablabas de las niñas, es que suele ser, es una relación inversa de siempre, y por lo que veo se mantiene, que la niña, las niñas, en cuanto entran en el periodo adolescente de los 14, 15 años sobre todo, abandonan el deporte que previamente habían hecho, y esto sigue pasando, Azucena.
Sí, ¿no? Sí. Hay como 2 puntos, ¿no? Uno es cuando inician el desarrollo puberal, que empiezan con vergüenzas y otras preferencias también, ¿no? Y luego también al iniciar la edad adulta, ¿no? Cuando se empieza la universidad, muchos que ya son más maduros te dicen, yo es que he dejado de hacer deporte porque tengo mucho que estudiar y ya me estoy dando cuenta que esto es un error, ¿no? Porque me estreso aún más.
En fin, bueno, estamos hablando de... Es súper interesante las conclusiones que seguís sacando, que seguís estudiando, que seguís analizando, pero ahora mismo nos están escuchando un montón de padres que, como vosotras mismas, Paula, Azucena, tienen hijos, sobre todo en esa edad preadolescente y adolescente. Y vosotras mismas, al hacer el estudio, habréis aplicado lo que habéis sacado a vuestros propios hijos, claro. Entonces, ¿qué les decimos, Paula?
Bueno, pues, bueno, que estén tranquilos, pero si tienen que tener unos signos de alerta, de alarma, si ven que el niño preadolescente, adolescente, lleva más de 2 semanas triste, cansado, muy lábil emocionalmente, o que de repente en el colegio empieza a dejar de estudiar de forma brusca, de repente en 2 semanas, o incluso que estudie demasiado, que también se ha visto que es una forma de refugiarse, o que haya cambios en el comportamiento de la alimentación o del sueño, pues deben de acudir a su pediatra de atención primaria para que vea si realmente esto es un inicio de depresión o no es otra cosa.
Azucena, ¿algo más?
Sí, a ver, yo creo que es importante también que cuidemos la comunicación, ¿no? Muchos adolescentes con los que hablamos horas y horas todos los días, ¿no? Yo acabo de venir ahora corriendo de estar con ellos, con alguno de ellos, dicen, es que mis padres no me escuchan, es que están muy liados, es que no me han podido acompañar, no han tenido tiempo y solo se dirigen a mí para reñirme, ¿no? Entonces, a veces yo creo que tenemos que pararnos, pensar y decir, bueno, mira, esto que estás haciendo no está bien, pero siempre te vamos a querer, te vamos a apoyar, nos lo puedes contar todo, ¿no? Esa brecha generacional, aunque somos una generación de padres aparentemente muy tolerantes y demás, muchas veces los adolescentes no perciben o los niños a sus padres como disponibles, ¿no? Entonces es importante que sembremos como padres una buena comunicación para que se atrevan a contarnos cosas y no tengan miedo, ¿no? Como estas niñas que dice Paula, que han ido tomándose pastillas y no se lo han contado a lo mejor a sus padres, ¿no? Lo que les preocupaba antes.
Bueno, muy interesante escucharos, de verdad, seguro que habéis servido de mucha ayuda a muchas personas que están escuchando hoy este programa. Paula Vázquez, Azucena Díez, de este grupo de trabajo sobre salud mental en la infancia y adolescencia, con este análisis y estas conclusiones que hemos contado esta tarde aquí. Gracias a las dos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.